danser le long des golfes clairs.
Hola, buenos días desde Radio BMH en un nuevo programa de La Voz de la Experiencia. Les habla Carmen Pomares, mi compañero Fran Saf y al control técnico Jesús Fernández.
La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. François Mauriac. Hoy el programa será un poquito especial. Aprovechando la festividad de Todos los Santos, en nuestra tertulia, junto a Manolo y Pepe, hablaremos de cómo era esta fiesta hace unos años, de las tradiciones ligadas a esta festividad, los cambios que ha ido sufriendo esta fiesta a lo largo de los años, así como la inclusión nueva del Halloween. Por otra parte, en nuestra entrevista contaremos con Gabriel Carrión, periodista e investigador, con el que también hablaremos del gran misterio que es la muerte y de ese otro lado. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende.
Aquí estamos con nuestros sabios y experimentados colaboradores, José Payá y Manuel Hidalgo, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos. También nos acompaña Gabriel Carrión, periodista, escritor y persona inquieta y polifacética, que nos hablará en la entrevista de una de sus últimas publicaciones, entre otras cosas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, chicos, comenzamos.
Hoy hablaremos en nuestra sección recordando con los ritos y costumbres funerarias y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Muchas gracias Manuel y Pepe, de la Asociación Ilicitana de Pensionistas y Jubilados.
Encantados de estar aquí.
Bueno. Aquí estamos, pendiente de lo que tú quieras.
Bueno, pues comenzamos. ¿Qué nos podéis decir de esta festividad y de cómo ha ido cambiando a lo largo de estos años?
Sí, ha cambiado mucho porque resulta que allá en los años 40 del siglo pasado se conseguía mantener las formas de atender cuando había un fallecimiento, y en aquella época, cuando ocurría esto, la funeraria enviaba un carruaje con un caballo a casa del domicilio donde había fallecido. De allí se marchaban a la iglesia, y en la iglesia se le daba un responso. El sacerdote oraba, rezaba por el fallecido. Sí. Y entonces allí se formaba un cortejo donde se iba a ir en procesión hasta despedir el duelo, y acudían, una cosa muy interesante en aquella época, veintitantos viejecitos, de casi todos del asilo, y con velas para alumbrar, y entonces se hacía ese cortejo, se iba hasta el Puente de la Virgen, que es el Puente Viejo, luego se llegaba por la calle mayor de la vila, se llegaba hasta la farmacia, que allí terminaba la calle, y allí se despedía el duelo. Allí se despedía el duelo, y luego ya cada uno a su casa, y entonces el carruaje llegaba hasta el cementerio. Pero habían diferencias sociales. Era con un caballo, pero a veces habían algunos que pedían dos caballos y más gente alumbrando. Y había aquel que era muy famoso en el que famoso fallecido, por supuesto. Y este entonces pedía 50 alumbradores, cuatro caballos, con unas mantas negras que le ponían, que le llegaban hasta casi al suelo, y con todo ese cortejo y con toda esa cosa importante, entonces se hacía el desfile hasta llegar a despedir el duelo, recorriendo lo que he dicho antes.
Que se notase quién había muerto, ¿no?
Exactamente, se notaba en aquella época, porque 25 era lo normal, 50 era cuando algo especial se pedía. Uh-huh. Eso se ha visto, ¿eh? Sí, lo hemos visto ya. Los mayores.
Bueno, sí, ahora...
Los mayores lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces.
El más aséptico, ¿no? Tenemos los tanatorios. Sí,
sí. Uh-huh. Bueno, luego vino el tanatorio y ya sabes lo que ha pasado. Todos conocemos lo que ocurre ahora. Entonces, lo de la misa que se hace ahora, a la semana siguiente en la iglesia, entonces, a la semana siguiente, los familiares y los vecinos formaban... se reunían en la casa del fallecido, y allí venía una señora preparada que hacía estos rezos y rezaba y despedían también el alma de esta forma tan inaudita, o sea, extraña, como se hace ahora.
Yo quería también preguntarle a Pepe si hay mucha confusión entre el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos. ¿Qué celebra cada festividad? Porque la gente lo suele confundir, dice Todos los Santos, Fieles Difuntos.
Un paréntesis para aclarar que Manolo se ha confundido en la calle Mayor del Pla.
Precisemos,
Mayor del Pla, de la Vila.
Que, en vez de Mayor de la Vila.
Mayor de la Vila, efectivamente.
Es Mayor del Pla. Pero vamos, sí, verdad, no tiene importancia, pero bueno, para que el oyente se ubique bien. Mira, la realidad es que nosotros, los cristianos, lo que celebramos es el Día de las Almas. El Día de Todos los Santos fue una idea que empezó con su santidad Bonifacio IV y él lo ubicó en mayo. Porque todo esto viene de tradiciones más bárbaras, diríamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que fueron los bárbaros francos, una vez ya convertidos al catolicismo, quienes empiezan a celebrar el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Es decir, todos los santos que no están en los altares, que han sido personas que se han distinguido por su bien hacer, por su generosidad, por estar pendientes de los demás, etcétera, y que naturalmente no los conocemos, no se han publicado, pues entonces para ellos es para lo que se destinó este día. Y entonces el Día de Todos los Santos no era festivo y la gente iba el Día de Todos los Santos a arreglar los nichos, para que el día 2, Día de las Almas, las almas estuvieran bien arregladas y tuvieran
el homenaje
de la familia y demás, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que cuando fue festivo a partir de Pío XI, el día de 1 de noviembre, pues entonces resulta que la gente iba el día 1 de noviembre e iba a ver el cementerio, a ver lo que habían arreglado y tal. Claro, la gente, como acostumbraba a ir el día 1 de noviembre más que el día 31 de octubre, pues entonces, lo que hacían es que cambiaron la fecha y fueron ya a partir del 30-31 de octubre, para que el día 1 de noviembre, cuando fueran los amigos, los vecinos, familiares, etcétera, pues que su nicho brillara, estuviera bien hecho para evitar las críticas.
Pasa un poco como lo que decía.
Es decir, que ya de alguna forma empezó el aspecto personal de querer aparentar.
Mostrar, ¿no?
Pero que realmente es el día 2, el Día de las Almas.
Muy bien, yo creo que queda bastante claro, o sea, que tenemos que ir ese día, el día 1 y después ya para presentar nuestros respetos. Muy
se
bien.
Puede ir cuando se quiera, pero bueno, sobre todo cuando hay que ir a visitar a quienes creemos que el alma es inmortal, que
por supuesto, realmente, que tiene esa
creencia. Claro, es el día 2.
Yo, el otro, comentando así con Manolo, había un personaje un poco curioso, ¿no?
Sí, que, sí, sí. Yo recuerdo, ¿no? Recuerdo que era familia de mi mujer, que era Lito, Pascualito. Pascualito estaba... Era, estaba huérfano, lo tenía la familia, pero luego ingresó, ya fue al asilo, y claro, él era un hombre de los que estaban allí. Bueno, si le decías que no le dabas la vela para alumbrar, podía pasar algo. Y también había otro que cuando entró en el asilo, que era uno que le llamaban el gorila.
Pepico.
Pepico, el gorila, que era muy conocido y también...
También le apodaban el Botones.
El Botones, sí.
Estaba, personajes así.
Estaba personajes muy famosos allí, muy conocidos.
Pero entonces el tema funerario, ¿no?
Sí, 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 sí.
Este Pepico, vamos, trabajaba un señor que tenía una fábrica de alpargatas entonces, pues lo tenía allí y le llamaban el Botones porque era el recadero de alguna forma, ¿no? Y él, bueno, hay una anécdota que se cuenta en Elche. Él iba todos los días cuando murió su jefe, porque él, lo que decimos aquí, le faltaba pues un poquito, ¿no? Y es una era una persona muy agradecida porque encontró calor en este hombre. Y cuando murió, él iba todos los días a visitar a su ex jefe. Un día se le hizo tarde y cuando fue a salir, la puerta estaba cerrada. Y entonces cogió y se metió dentro de un nicho que hay cuando entras al cementerio a la derecha y claro, pues allí bajo levantó la tapa y allí se quedó a dormir. Las personas del campo entonces acostumbraban a ir muy de mañana al cementerio y entró un señor que acababa de quedar viudo, entró con un ramo de flores y entonces este levantó la tapa y dijo, chetes foc, porque quería fumar, y aquel pobre hombre llevó un susto tremendo y empezó a correr.
Personajes curiosos. Pues muy bien, muchas gracias Manuel y Pepe por recordarnos, de la Asociación Ilicitana de Pensionistas, por recordarnos estas cuestiones, estas anécdotas tan, bueno, sí, y esta manera de entender los ritos funerarios.
Son vivencias, ¿no? Lo que sí que no estoy de acuerdo es en el Halloween este.
Bueno, ya, pero esta es otra cuestión
Que nos lo imponen sí, con la excusa de que los niños se disfracen y todo esto, pues están politizándolo de tal manera para ver si hay un cambio, pero...
Bueno, cada cual con su creencia, cada cual...
No, es que no es una creencia.
No, me refiero a cada cual con su creencia y demás.
Además, esto viene desde los celtas y luego en Estados Unidos fue cuando cogen una tradición del norte de Europa con otra de Irlanda
y mezclan
los dos y ha salido el salsimoje que sale ahí para que los niños se disfracen para darle miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy muy largo, igual como lo otro era un nabo y ahora ponen una calabaza. Es decir que
sí, eso lo podríamos ver y discutir en otra ocasión porque da para mucho, ¿no? Pues nada, nos despedimos de vosotros y ya hasta la próxima.
Hasta que queráis. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words.
Y aquí estamos con Gabriel Carrión para que nos hable de cosas muy interesantes sobre lo que está trabajando. Buenos días, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues sabemos que tienes en proyecto un libro muy curioso desde el punto de vista de la terapia.
Bueno, está claro que es el noveno libro. Y bueno, pues desde un punto de vista histórico es un libro que comienza a fraguarse después de un accidente personal importante que ocurre en 2008, donde mi proyecto vital prácticamente desaparece, donde me quedo poco menos que fuera de juego. Y bueno, pues me arrolla la crisis, acabo en un estado relativamente lamentable, es un proceso degenerativo, y del que había que salir, ¿no? Entonces, a lo largo de estos últimos 6-7 años, pues después de diagnosticarme una depresión, etcétera, etcétera, se me ocurrió un buen día plantearme que había que salir. Y decidí generarme un proyecto de salida de ese estado anímico y comenzar de nuevo a trabajar aspectos interiores. Y bueno, pues la semana que viene entra en imprenta un manual de cómo salir de la depresión aprendiendo a hacer paellas.
Bueno, es que el título es impacta, ¿no? Y es posible lo que dice tu libro, eso de salir de la depresión. Aquí tenemos un psicólogo también que nos parece curioso.
Pero... Hay una cosa que está clara. Es decir, cuando una persona cae en depresión por una causa sobre todo exógena, no endógena, es decir, si uno tiene un problema de tipo neuronal, bueno, pues te tomas una pastilla o lo que sea. Pero en mi caso, yo desde el principio tenía claro que era una depresión exógena. Las causas estaban fuera y me habían hecho daño a mí. Las decisiones... Yo en el libro siempre al final, después de un reconocimiento, este es el tercer manuscrito y final, he tirado dos,
definitivo.
Rompí uno hace poco, está el otro por romper y este ya es el definitivo, ¿no? Esa depresión exógena me genera un conflicto personal y a lo largo de ese proceso que va de la destrucción de tu economía, de tus relaciones, de tu profesión, incluso el planteamiento de suicidio, es decir, he pasado por todos los...
¿no?
Sí, lo cuento en el libro, he pasado por todos esos aspectos y entonces al final me diagnostican la depresión y me dan la primera pastilla y me tomo una pastilla. Uh-huh. Entonces cuando me tomo esa pastilla, había una persona conmigo, porque yo no soy nada químico, yo no voy al médico nunca. Me sentí muy mal, angustia y tal, dije, se acabó. Y entonces tenía que encontrar una herramienta que me permitiera combatir, por un lado, todo lo que me había estado ocurriendo, todo lo que ese lobo había producido dentro, y por otro lado, que fuese un palo, es decir, algo a lo que yo me pudiese agarrar en vez de a la pastilla cuando estuviese en una situación de ansiedad lamentable, ¿no? Y a través de ahí... Empezando con una primera paella de salchichas horrorosa, con una segunda, en fin, que voy contando anécdotas. Bueno, pues hoy en día ya construyo arroces espectaculares e incluso me han llegado a proponer que monte restaurantes y hay empresarios incluso que me han ofrecido su restaurante cerrado para que yo lo abra, no le pague y que pueda ir a comer todos los días porque, en fin, estamos a otro nivel. Y de hecho,
sí,
estamos ya a otro nivel. Y ha venido bien, he salido de la depresión, me quedan las heridas, pero yo ya las heridas no las confundo con el problema está resuelto, quedan las heridas. Los arañazos del lobo, de las uñas, por ahí. Pero ya estoy de salida y la verdad es que estoy encantado. Indudablemente he tenido ayuda y sobre todo y fundamentalmente de mi mujer, de Julia. Y por supuesto de mi madre, que es la mujer que me puso Dios ahí y que ha estado siempre conmigo, ¿no?
Bueno, afortunadamente.
Hay que decirlo.
Bueno, no es exactamente un libro de recetas, ¿no?
No,
pero siguiendo tus indicaciones, ¿nos pueden salir paellas de estas de rechupete?
Sí, sí. Además, de hecho... mucha gente que iba leyendo partes del libro me decía que al final tenía que construir un capítulo y al final del libro genero un proyecto que se llama Consideraciones Generales sobre Gastronomía. Uh-huh. Entonces, si alguien sigue esas consideraciones generales, puede llegar a hacer arroces verdaderamente espectaculares. Yo lo que enseño es hacer arroz. No le doy la receta de la paella con conejo o de la... No, yo le enseño a hacer arroz. De hecho... Te puedo garantizar que ilicitanos de pro o ilicitanas de pro han ido a casa a comer mi arroz con costra.
Bueno.
Y te puedo garantizar que desafortunadamente me han dicho, Gabriel, nos rendimos porque te sale espectacular. O sea, es decir, he mejorado la receta, está feo que yo lo diga, y bueno, estoy afrontando nuevos retos con ese plato, que además quiero
del arroz con costra.
Que además quiero promocionar en su momento con otra serie de productos, pero esto es adelantar faena. Sí decir que yo ya estoy trabajando en otro proyecto que tiene que ver con arroces con vino. El caldo, el fumé, lo voy a hacer exclusivamente con vino.
Bueno, tenemos que decir que Carrión es jumillano, ¿no?
De Jumilla, sí.
O sea, por eso quiere así un poco maridar.
Vamos a ir por toda España en bodegas y tal. Y con este libro, pues indudablemente yo lo que hago es desmitificar. La gente no tiene que tener miedo a enfrentarse a considerar la gastronomía, a considerar la cocina como una herramienta. O sea, yo disfruto, es decir, disfruto partiéndome un tomate de la huerta o cogiendo una fruta o haciendo cualquier plato y viendo cómo se produce una transformación con especias, con aceites. Y todo eso a mí me ha ayudado. Como terapia, yo recomiendo en el libro, considerado como un libro de salud y de cocina y de gastronomía, que podemos salir de la depresión aprendiendo a hacer paellas. Me podía haber dado por el encaje de bolillo.
Bueno, pero afortunadamente para tus amigos,
sí, para lo tus disfrutan
amigos que lo demuestran. Bueno, tengo que decir que Gabriel Carrión es un viejo amigo. Pero Fran no lo conoce tanto y ha indagado en su trayectoria profesional y ha descubierto su faceta de investigador de lo esotérico y del misterio.
¡Qué miedo!
Y está deseando preguntarle, así que te dejo que te pregunte, Gabriel.
Bueno, yo antes de hacer la pregunta quería decir que la idea de un restaurante en el que además de comer bien te puedan curar la depresión me parece genial.
A mí también.
¿Nos va a dejar sin, a los psicólogos? Sí.
A mí también. No, al contrario, los psicólogos pueden ir allí a comer y hacer tertulias,
y aprender a cocinar. En fin, bueno, retomando un poco el tema inicial de... que teníamos sobre la festividad, uh-huh. sobre la muerte y demás, lo que quería preguntar era, es decir, dicen que la barrera, por así decirlo, que separa el mundo de los vivos con el mundo de los muertos en la noche de Todos los Santos...
El fino velo.
Dicen que ese velo es más fino en esa noche. ¿Qué experiencia, si has tenido alguna, qué experiencia podías comentarnos de ese día en concreto?
Bueno, yo que he dormido en cementerios esas noches, casi de media Europa, que he recorrido lugares espectrales, sitios lúgubres, reconozco que las mejores experiencias que he tenido con este tema siempre las he tenido en el seno de la familia. Es decir, en aquellas prácticas que se hacían antiguamente, donde te levantaban temprano, se arreglaba la casa, se ponía la ventana en una especie de duermevela y se dejaba la casa medio en penumbra y en silencio porque los espíritus de los muertos te venían a visitar. Iban como a pasar ese día contigo. Incluso existía aquello de las candelarias, de las velas en aceite, sí. que simbolizan precisamente... una señal en el camino. Se ponían para que los difuntos, tus difuntos, de alguna manera supieran dónde estás, ¿no? De hecho, yo me recuerdo y cuento algo personal. Yo he visto muchas cosas. Algunas de ellas hablo en petit comité, otras no, y algunas cuando estoy en público las niego, ¿no? Pero yo he tenido experiencias donde he estado a lo mejor en estas casas y he visto como sombras espectrales que a mí me han parecido realmente sorprendentes. Lo que está claro es que cuando uno se acerca al reino de los muertos o está cerca de seres queridos que van a fallecer, las finas relaciones que la medicina dice que son problemas de riego sanguíneo, etcétera, etcétera, las finas relaciones entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abre. Y yo lo único que digo es que, bueno, pues ahí están hechos históricos y creencias para ser respetadas. Y yo sinceramente las respeto.
Pues eso sí, nos dejas así un poco sobrecogido del tema, pero bueno, sí, es cierto, cada uno sus creencias.
Bueno, es así, es decir, cada uno que crea lo que quiera, ¿verdad? Pero creer o por lo menos investigar en este tipo de líneas, a mí personalmente me parece muy reconfortante.
Y respecto a si una persona tiene una experiencia en la que siente una presencia o consigue ver algo o consigue ver un espíritu o un fantasma como se conocen, ¿el cementerio sería un buen lugar para buscar estas entidades o cualquier otro sitio podría servir?
Mira, yo te voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí hace muchísimos años, cuando a finales de los 80 estaba haciendo un programa en Teleelch que se llamaba Alternativa 3, que luego pasó a llamarse El Lado Oscuro. En aquella época, pues bueno, este programa que luego se convirtió en un programa de culto y de vez en cuando todavía meten en YouTube alguna historia. Bueno, yo recibía cientos de cartas, llamadas de personas. Estamos hablando de finales de los 80 y en torno a esta época, bueno, pues me viene a ver después de un directo una señora ya muy mayor que me en la calle me dice, mire usted, es que me está pasando una cosa muy extraña en mi casa, se apagan las luces, bueno, siento espectros, se me mueven los objetos. Bueno, yo no valoro si era verdad o no, la señora me lo decía con miedo, era una señora muy mayor, y yo, que enseguida pues conoces un poco lo que se necesita, le dije, bueno, ¿le ha ocurrido algo últimamente y tal extraño que usted piense que la haya podido poner en un estado de alerta con relación al tema de los muertos y tal? Y me dice, sí, mire usted, el otro día fui al cementerio y mi hijo está fallecido. Y le puse un ramo, le puso un ramo muy bonito por la fecha, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, y unos días después estuve y alguien le había quitado el ramo y se lo había puesto a otro muerto, un poco más alejado, y había dejado a mi hijo sin ramo. Y yo me sentí indignada, me fui a ese muerto, le pedí perdón, pero recuperé el ramo y se lo volví a poner a mi hijo. Y desde ese momento me están ocurriendo cosas raras. Indudablemente yo pensé, bueno, hay un sentimiento de culpa, es muy probable que esté impresionada, es muy probable que estas cosas tal vez no existan, sean producto de su imaginación, pero la realidad es que ella las vivió con una intensidad peligrosa. Bueno, yo, lejos de manifestarle a lo mejor mi incredulidad y darle una docta explicación científica, enseguida pensé en lo que en aquella época yo conocía y utilizaba mucho como terapia religiosa. Yo le dije, mire usted, seguramente el otro muerto, a lo mejor que no tiene culpa, porque lo habrá hecho algún familiar, se habrá indignado o se habrá sentido desolado, y lo que usted debe hacer es irse a Santa María, ponerle una luz a su hijo, para que no haya ningún mal rollo, ponerle una luz al otro chico, y ahora que pase en unos días que las flores estén más baratas, pues usted se va, le compra un ramo al otro chico y se lo pone. Y verá usted cómo probablemente esas entidades que están un poco alteradas energéticamente dejarán de producir fenómeno y en su casa no pasará nada. Chico, a la semana, a la misma hora, me esperaba en la puerta y me dijo, mire usted, es que se ha solucionado todo. Es que lo que usted me dijo lo hice tal cual y de verdad que, es más, noto una paz en mi casa como si me estuvieran arropando. Bueno, era sencillo ayudarla y qué necesidad tenía yo de entrar en dinámicas raras y complicadas, ¿no?
Nos deja sobrecogido, ¿eh?
Pero este es un hecho real.
Sí, sí, hemos pasado de un tema amable, las paellas, bueno, y tal. A...
Detrás de las paellas hay tertulias y en esas tertulias no te puedo decir lo que se cuenta.
Lo que se cuenta, ¿no? Con este, en este mundillo, sí, indagar. Sí. Bueno, cada cual con sus creencias. Sí, y
a mí que me gusta mucho el arroz de noche. Yo cuento la anécdota de la primera vez que yo comí arroz de noche, que iba con una... Porque cuento anécdotas de mi relación con el arroz en diferentes partes del mundo, ¿no? Pues una paella que me comía en Coimbra, que hasta el camarero vino a decirme, no te la comas, no te la comas, y las gambas me gritaban... La vamos a tener contigo, ¿no? No nos comas. Y yo me empeciné en comerla y al final lo pasé fatal. Vale. Y la primera vez que comí arroz de noche, la persona que iba conmigo, porque hay costumbre de pedir arroz para dos, no sé por qué, pues se podría hacer un arroz para uno. Y recuerdo que unos guiris que estaban al lado, el camarero les dijo, oye, ¿les importa que pidieron arroz de noche, que hagamos una paella para tres y le damos a este un plato que quiere? Y bueno, muy bien, pero la persona que iba conmigo no quería. Es decir, que en torno al arroz y en torno a las situaciones hay un mundo extraordinario.
Pues muy bien, muchas gracias, Gabriel.
Nada.
Por tu amabilidad en acompañarnos, pues que yo sé, vamos, me consta que tienes una agenda muy apretada y te deseamos lo mejor con tu nuevo libro.
Bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un saludo, Manuel. Un saludo, José.
Encantado.
Un saludo, Fran.
Hola a todos.
Y también a nuestro técnico favorito, Jesús Fernández. Y se despide de los oyentes quien les habla, Carmen Pomares, desde el programa La Voz de la Experiencia. Le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.